corazón. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Este viernes esperanzador para la mitad del país y un tanto resignado para el resto después de conocer las decisiones del Ministerio de Sanidad o de ese gabinete de expertos anónimos que tanto está dando que hablar en las últimas horas. El 51% de los habitantes de este país va a tener desde el lunes medidas mucho más laxas que acercarán mucho más a los ciudadanos a la normalidad, faltando, eso sí, mucho para recobrarla al 100%. Pero un paso es un paso. Otros, por ejemplo, los que vivimos en Madrid, los que viven en Cataluña, en gran parte de la Comunidad Valenciana, en Málaga, en Granada, en muchos sitios nos quedamos como estamos. Creo que tampoco nos debemos quejar porque al menos tenemos la oportunidad de salir, de hacer deporte, aunque eso sí, si usted trabaja, por ejemplo, en la hostelería, seguro que no piensa igual que un servidor. Y seguro que no piensa lo mismo porque otra semana más el drama se acrecienta. Y lo digo sabiendo lo que supone por tener muy buenos amigos con restaurantes y bares que todavía van a tener que esperar 7 días más al menos para ver si pueden abrir sus puertas. Exceptuando eso, que desde luego no es poco y que es una situación dramática para muchísima gente, creo que en ciudades como Madrid una semana más no está mal porque si nos abren las puertas de par en par, nos volvemos absolutamente locos. Ahora nos va a contar Fouto que a pesar de entrar en la fase 1 en muchas comunidades, el protocolo del mundo del fútbol se va a mantener tal y como está, tal y como ha comenzado hace muy poquito. Vamos a lo nuestro, al deporte, donde se siguen dando pasos importantísimos de cara a la vuelta de las competiciones que, como saben, no van a ser todas, ni mucho menos, y tampoco en todas las categorías, todo lo contrario. Pero las disciplinas más poderosas, las que tienen capacidad para poner en marcha el enorme dispositivo que requiere, sí que están empezando a funcionar. Hoy, de hecho, han comenzado a entrenar el Barça, la Real, Villarreal, Osasuna, Sevilla y Leganés en primera división y 8 equipos de segunda. Individualmente, eso sí, con todas las precauciones posibles y con la mira puesta en el 12 de junio, en el 19 de junio, en el 26 de junio, los días fijados para un posible comienzo de la competición, aunque todavía no se sabe con seguridad. Ayer, si recuerdan, Javier Aguirre, cuando conversaba con los compañeros de Marca Claro, se soltó adelantando la fecha de regreso, aunque su presidenta, la presidenta del Leganés, Victoria Pavón, hoy le ha dicho quieto Javier, quieto Javier.
Ya tenemos fecha de inicio de liga. 20 de junio arrancamos la liga.
No hay una confirmación de la liga todavía en el que diga esa fecha esa. Ni esa ni ninguna.
Así que ni esa ni ninguna. Es verdad, ¿eh?, que como nos dijo Fouto, 12, 19, 26 parecen ser los días, uno de los tres, en los que comenzará la actividad nuevamente si el proceso se cumple o se desarrolla tal y como está previsto ahora mismo. David Aganzo, el presidente de la AFE, ha dicho en Televisión Española lo que ya sabíamos.
No hay ninguna fecha establecida porque ahora mismo vamos poquito a poquito. Poner una fecha ahora mismo yo creo que es muy, muy atrevido.
Es muy atrevido y desde luego que no se va a hacer. Insisto, a que hasta que veamos cómo evoluciona todo el proceso y que todo el proceso evolucione tal y como está previsto. Es decir, que no haya grandes contratiempos y que la situación se vaya solventando con normalidad. La pregunta que nos estamos haciendo desde ayer es ¿cuántos positivos hay en nuestro fútbol después de que todos los profesionales, menos Fali, el jugador del Cádiz, que ha dicho que hasta que haya una vacuna que le asegure al 100%, que no se va a infectar, ni él ni los suyos, no va a volver al mundo del fútbol, excepto Fali, todos los profesionales de nuestro fútbol han pasado ya las pruebas. Y nos preguntábamos, ¿cuántos habrá? La previsión de la liga era que hubiera entre 25 y 30. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
A ciencia cierta no lo sabemos.
No, a esta hora de la noche es la pregunta que se hace todo el mundo y la respuesta solo la tiene el presidente de la liga, Javier Tebas, que ha dicho que no se filtre esa cifra de positivos de los más de 2.000 test que se han hecho a los clubes de primera y segunda. Recordemos que además de jugadores, también empleados, cuerpos técnicos, médicos, bueno, pues ya tiene la liga esos resultados y se espera que sea la propia liga o el propio Javier Tebas en el que en su próxima entrevista, que si no me equivoco será el domingo con Juanma Castaño, pues pueda dar esa cifra de positivos. Sí me dicen, Joseba, por lo que hemos podido indagar, que son menos de los que tenían previstos, ¿eh? Como tú decías, hablado de una cifra entre 25 o 30 por la probabilidad y los positivos que hay, por el porcentaje que hay en nuestro país, pero sí me dicen que son muchos menos de los que teníamos previstos. Y evidentemente algo de enfado porque se han filtrado ya nombres y apellidos de jugadores cuando evidentemente desde la Liga querían proteger sobre todo por aquello de la ley de protección de datos que no se filtraran, ¿no?
Hombre, a mí que se den los nombres, bueno, pues oye, cada uno verá lo que hace. Si no se dan, atendiendo a esa ley de protección de datos, me parece estupendo. Ahora, no me parece bien que se escondan los datos, ¿eh? No me parece bien que se los...
No se van a esconder, no se van a esconder, Joseba. Únicamente se va a dar la cifra de positivos. Que te digo una cosa, podrían no darlos, pero se va a dar la cifra,
sí,
cifra
pero
de positivos,
pero
no
yo creo que aquí tenemos que ser muy claros todos, ¿eh? Y decir sí, lo que hay y contar la realidad tal y como es.
Pero no, la Liga no va a decir... fulanito de tal lo tiene, porque para eso tú tienes que tener la autorización de esa persona.
Sí, 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 o sea, eso me parece
yo
bien.
Yo quiero creer
que
medios
digan,
de comunicación...
ha habido 18 casos, o 20, bueno, o 25, vale, o 3, o 4, o 1, los que
yo
sea.
Quiero
pero
creer
yo creo
que los medios
decir
de comunicación que den un nombre y un apellido tienen la autorización para darlo. O sea, el que está hablándote ahora mismo, Joseba, jamás en la vida, jamás como periodista, como profesional de esto, va a dar un nombre de una persona... sin que esa persona la autorice.
Hombre, es que si no,
o sea, si a mí yo se va la reñaga y me dice, Fouto,
es que te puedes meter en un
puedes
lío,
darlo,
no,
efectivamente,
claro.
Pero si no, yo daré la información que tengo, y la información que tengo es que evidentemente para los datos que se esperaban era buena y que se dará una cifra que ahora mismo el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho a su círculo más cercano que esa cifra no se filtre de momento absolutamente a nadie y que eso lo dará en su momento la Liga.
Bueno, vamos a ver si la da en esa entrevista que decía Fouto, que le va a hacer Juanma el domingo a las 10 en punto de la noche. En Vamos, va a ser la primera comparecencia después de que la maquinaria del fútbol se haya puesto en marcha, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional. A las 10 de la noche en Vamos el domingo, estaremos muy atentos, sí, a ver si Javier Tebas nos da los datos. De todas formas, va a ser, como decía Fouto, prácticamente imposible que no haya filtraciones,
sí,
y va a ser imposible que no conozcamos al menos algunos de los nombres, como por ejemplo el de Lodi, el jugador del Atlético de Madrid. Hola, Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, Joseba, buenas noches. Sí, a media tarde de hoy nos merendábamos con la noticia que venía de Globo Esporte de Brasil, que era la que facilitaba el nombre, de Renan Lodi como positivo. Rápidamente nos hemos puesto a trabajar para verificar y confirmar que esa noticia fuera del todo cierto, y así es, es el único jugador de la plantilla del Atlético de Madrid que ha dado positivo en la prueba del COVID-19, en el famoso PCR. Están extrañados, o hay gente de su entorno que está extrañado, porque ha sido asintomático en todo este tiempo. Él cree, o el entorno cree, que lo pasó hace tiempo sin síntomas, y además están también extrañados porque tiene las defensas muy altas. Esto significa que, por ejemplo, te cuento otro detalle de los test de los jugadores del Atlético de Madrid: de toda la plantilla, solo 10 jugadores, incluido Lodi, han estado en contacto en algún momento con el virus, pero de esos 10, menos Lodi, el resto, los 9 restantes, han generado anticuerpos y mañana van a estar perfectamente listos con los test negativos a las órdenes del Cholo Simeone. Ahora el protocolo para Lodi, bueno, pues se queda en su casa. En unos días habrá la posibilidad de un nuevo test del PCR, que el médico de la Leti, el médico de la Liga y el laboratorio en cuestión van a decidir cuándo se lo hacen. Si ese test diera negativo, no se incorporaría al grupo automáticamente, sino que tiene que dar 2 veces negativo en un plazo a partir del primero de 72 horas. Si suceden, si repite, si acumula 2 negativos en el plazo de 72 horas, entonces volvería a integrarse en el grupo de trabajo.
Muy bien, pues entonces todos menos Lodi empezarán a trabajar mañana, has dicho, ¿no, Antonio?
Correcto, mañana por la mañana toda la plantilla del Atlético de Madrid menos Lodi a las órdenes del Cholo.
Muy bien, gracias, Antonio.
Individualmente, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Sí,
máximo 6 por campo, no se van a duchar allí, no van a utilizar zonas comunes ni vestuarios, cada uno va de su casa vestidito y vuelve a su casa para ducharse.
Sí, señor, siguiendo el protocolo de la Liga. Gracias, Antoñito, hasta mañana.
Vale, hasta luego.
Hemos sabido que hay un positivo serológico en Donosti. Marco Antonio Sandi, hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. Pues efectivamente, Alex Remiro, el portero, no se ha entrenado hoy. La Real comenzaba las sesiones individuales esta tarde en Zubieta a las 4:30. Bueno, se ha dado positivo en una de las pruebas de detección serológicas de anticuerpos, para que nos entendamos. Aunque negativo, y aquí está el dato importante, negativo en la prueba de reacción en cadena, el PCR, que es la más precisa. Según me cuentan, se encuentra asintomático, en fase de resolución de su caso y con baja transmisión. Esto también lo especifican y lo subrayan. Con baja transmisión deberá permanecer unos días más en régimen de aislamiento y los médicos seguirán de cerca su evolución. En cuanto esté óptimo, cuando pueda volver a entrenar, se incorporará a los ejercicios, recordemos siempre, individuales y extremando todas las precauciones.
Muy bien. Gracias, Marco. Hasta mañana.
Un abrazo.
Vamos a recordar lo del positivo serológico y el positivo del PCR, que son cosas diferentes. Porque una cosa es que tú tengas ahora mismo, estés infectado, y otra cosa es que lo hayas pasado y tengas los anticuerpos. Que en algunos casos tienes muchos anticuerpos que te permiten afrontar un posible nuevo contagio con muchas más garantías, o hay casos, porque tenemos aquí algún caso cercano, de compañeros o compañero que lo ha pasado, pero que ahora mismo prácticamente no tiene anticuerpos. O sea que es igual, se expone igual que todos los demás, todos los que supuestamente no lo hemos pasado, a contraer otra vez la enfermedad. Hay equipos que han comunicado que no tienen ningún caso positivo, como el Barça o el Madrid. Aunque el Madrid en este caso tiene una baja inesperada, vaya añito. Luka Jovic, el delantero serbio, sufre una fractura extraarticular en el hueso calcáneo en el talón del pie derecho. La ha sufrido entrenando en su casa. Como no se había montado gorda con su viaje a Serbia, ahora esto. Una lesión que le puede tener apartado de los terrenos de juegos entre 6 u 8 semanas. O sea que vaya añito el de Luka Jovic. David Aganzo, el presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, ha ido un poco más allá en Televisión Española a la hora de hablar de las concentraciones, algo que no ha especificado el protocolo. Sí que sabemos que en Alemania, por ejemplo, una semana antes de que comience la competición, que va a ser el próximo sábado, no mañana, sino dentro de 8 días, van a tener que estar concentrados. Esto dice Aganzo sobre la posibilidad de concentrarse en España.
Es un tema muy delicado también. Son ellos los que nos han dicho de que no van a permitir esa concentración. Cualquier trabajador, cualquier ser humano que viene de un confinamiento y le meten otros 40 y tantos días, afecta a la salud del compañero.
Fouto, la Liga al respecto, ¿qué va a hacer con las concentraciones? Se sabe ya.
Bueno, de momento en el borrador que hemos desvelado, Joseba, no viene nada de que sean obligatorias. Sí que deslizan que los días de partido, sobre todo para los equipos que juegan como local, convendría que se concentraran. De hecho, ya hay clubes que antes del confinamiento y en un día normal se concentran. O sea, cuando juegan como local se concentran en un hotel de la ciudad y de ese hotel van en autobús. Pero también da por hecho que en ese borrador hay jugadores que van a llegar a los estadios en sus coches privados. Con lo cual, y según estoy intentando indagar y enterarme, creo que en el protocolo definitivo va a venir que esas concentraciones no van a ser obligatorias durante la competición. O sea, que sí que se van a recomendar antes de empezar la liga, una semana antes, más o menos, cuando ya empiecen los entrenamientos, digamos, colectivos, más o menos una semana antes de que empiece la liga, pero no durante la temporada, que se va a recomendar, evidentemente, en ese mes y medio que dure la liga, pero no van a ser obligatorias.
Vale. Entre tanto, la Comisión Delegada de la Federación ha dado el visto bueno a lo que les hemos contado en los últimos días. Se van a poder hacer 5 cambios, eso sí, en 3 tandas como máximo. Habrá parones para hidratación y las categorías inferiores se resolverán de forma express. Y la FIFA, por su parte, ha dejado en el tejado de cada liga el uso del VAR. El que quiera y puede lo utilizará. El que no, volverá a depositar toda la confianza en los árbitros. Aquí, Fouto, volverá el VAR.
Sí, bueno, es que la gente, claro, escucha VAR y que no puede venir y se pone muy nerviosa. Bueno, pues ya tranquilizamos.
Sí,
es que
nervioso.
Es tremendo. Cuando lo hay,
tenemos
lo hay.
Muchos más problemas.
Cuando lo hay, lo hay. Cuando no lo hay es porque no lo hay. Esto es como la gata Flora y la frase ya la terminaremos algún día.
Vale.
Pero bueno, confirmamos que en la Liga Española y en las competiciones de UEFA va a haber VAR y que la FIFA deja abierta esa posibilidad de que no haya, porque evidentemente hay ligas que no tienen las extraordinarias salas VAR que tienen en la Federación Española de las Rozas, con lo cual son salas más pequeñas, algunas ligas lo hacen por unidades móviles, otras ligas no tienen árbitros suficientes porque va a haber muchos partidos comprimidos, pero bueno, las ligas que evidentemente tienen esa infraestructura podrán seguir haciendo VAR de manera normal.
Vale, o sea que en España volveremos a tener VAR.
Eso es, que todo el mundo se tranquilice, que habrá pantallita.
Vale, habrá pantallita y habrá polémica, no cabe duda.
Eso es.
El mundo del fútbol, en este caso el Internacional, hoy está de luto. Ha muerto en Rosario, en Argentina, uno de los mejores jugadores argentinos de la historia, que no lo fue. Y ustedes dirán, ¿y esta perogrullada a qué viene? Pues viene para definir la figura del Trinche Karlovic, el protagonista de una de las páginas más llamativas de la historia del fútbol. Porque habiendo jugado solo 2 partidos en la primera Argentina y sin haber sido nunca internacional, su influencia, eso sí, agrandada por el misticismo de los argentinos en temas futbolísticos, que ya saben cómo se manejan en ello, lo han convertido en un personaje básico. Ha muerto a los 74 años de edad y de la peor manera, después de haber sido atracado en una calle de su Rosario natal. Iba en su bici, un chico se la robó, le tiró al suelo y tras golpearse en la cabeza nunca se recuperó. Un jugador que destacó en algunas cosas futbolísticas, en otras extrafutbolísticas, pero hasta Maradona dijo que fue mejor que él.
Fuimos con Central Córdoba y me echaron de la cancha porque no sé qué hubo, un roce feo y me sacó la roja el referí y me iba para allá y la gente empezó a gritar y así que me llamó referí y dice no, que sí, juegue, me dijo no, me he hecho nada. Antes se jugaba con documento, fuimos a jugar no sé qué cancha y no había llevado el documento y dijeron la comisión, la misma comisión del equipo contrario. ¿Cómo? Dice, una vez que viene y lo queremos ver jugar, dice, me libraron un libro de arte y me hicieron jugar, ¿viste? Creo que nunca pasó eso, ¿viste?
Si quieren indagar un poquito más en la figura del Trinche Karlovic, hay un informe Robinson que creo que data del año 2015, que es espectacular, para que sepan cuál es la importancia de, y la ascendencia de este jugador en Argentina, donde, por cierto, la conmoción que ha provocado su fallecimiento ha sido también enorme. Y un apunte más en el mundo del deporte, en este caso en el mundo del ciclismo, ya se conocen los 22 equipos que participarán en la Vuelta Ciclista a España. No estarán el Arkea de Nairo Quintana ni el remozado Euskaltel Euskadi.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Encerrado en estas cuatro paredes, recluidos en jaulas de hormigón. Venceremos a nuestra ansiedad.
Esta canción se llama Venceremos y es la canción que han compuesto y grabado un montón de músicos del rock y del metal en España. Muchísimos nombres, entre los que están Carlos Escobedo, Tete Novoa, Bárbara Black, Chema Afonso, el siempre poco ponderado Jorge Salán, uno de los mejores guitarristas del mundo. Lo han hecho para homenajear a todos los sanitarios y para recaudar fondos para sufragar un estudio piloto para combatir el coronavirus. Se llama Venceremos. Vamos a daros una vuelta por varias ligas internacionales, empezando por Inglaterra. Guillem Balaguer, hola Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
El lunes creo que se va a adoptar una decisión con respecto a la Premier League. Hoy era un día en el que había previstas algunas reuniones, al final se ha aplazado la decisión para el lunes, pero hay, amigo, que empiezan a verse un poco las costuras entre los clubes, ¿no?
Es que no está claro ni que se decida el lunes. Habrá una reunión de los 20 clubes, pero la cosa está complicada porque no hay consenso sobre lo siguiente que hay que hacer. Te doy los números primero. Si se vuelve a jugar, los equipos de la Premier perderían de 80 a 100 millones de euros. Si no se vuelve a jugar, de 80 a 100. Si se vuelve a jugar, son unos 30 millones de pérdidas. Pero si se suspende la Liga, los de abajo se mantienen en la Premier. Y eso quiere decir que cobrarían la temporada que viene 100 millones de euros en derechos de televisión en lugar de los 8 que cobrarían por estar en la Championship. O sea que incluso contando con los 45 millones que reciben por bajar más los 8 de televisión, son mejor 100 millones que 53, ¿no? Pues eso, que los 7 de abajo han decidido que no quieren bajar y para que se acepten los cambios necesarios para volver a jugar, por ejemplo, el uso de 8 a 10 campos neutrales, se necesitan 14 votos de los 20. Con 7 en contra, salen 13 de momento solamente. Estos equipos, estos 7 que se han juntado, hablan de las desventajas de jugar en campo neutral, pero lógicamente es una excusa porque el gobierno ha dicho que a menos que se juegue en campo neutral, no se vuelve a jugar a fútbol este verano, al menos hasta la temporada que viene.
Ya, pero Guillermo, o sea, les puede salir el tiro por la culata, ¿no? Porque tampoco hay un protocolo decidido sobre qué pasa si no se reanuda la competición y a lo mejor hay descenso si se van a la segunda división, ¿no?
Totalmente. De hecho, la federación insiste en eso, que no se hagan los chulitos porque la federación les obligará a bajar. Pero lo que dicen estos equipos es que si ocurre eso, se van a juicio. De momento la cosa consiste en intentar convencerles que tienen que darse cuenta que esto no es solo sobre ellos y el dinero que pueden perder, sino que es una cosa más importante, que hay que ser generoso. Pero como en la Premier están intentando consensuar con todo el mundo, desde los, lógicamente, los clubs que deberán votar, también con el sindicato de jugadores, la asociación de entrenadores, doctores de los clubs, que no sé si os ha llegado, pero han dado una lista de 100 preguntas a la Premier, que de momento no han sido contestadas, pero que se pueden resumir en dos. Como doctores, ¿cómo podemos aprobar las pautas cuando existe riesgo de muerte? Y dos, ¿quién es el responsable si algo sale mal, los doctores o la Premier? Necesitan responder a esto para hacer su trabajo con los equipos. Reunión, como dices, el lunes, de los 20 equipos de la Premier. Habrán otras durante la semana. Yo creo que la del lunes no será definitiva. Y el jueves, de todas maneras, empezarán a hacerse las pruebas del coronavirus. Tendrán los resultados un día después, los jugadores, antes de los que hacen las pruebas de los que están en primera línea, cosa que ha provocado críticas. Y el tiempo va pasando, porque en realidad deberían estar entrenando ya. Solo algunos clubs han empezado a entrenar individualmente. Lo ideal sería que la semana que viene se resolviera todo, porque quieren volver, la Premier quiere volver a mitad de junio y necesitan un mes para prepararse. Así que se está ajustando todo.
Joder, pues está complicada la situación en Inglaterra, por lo tanto, estaremos muy pendientes de esa reunión del lunes, pero fíjense, ¿eh? 7 equipos han dicho ya que no se la juegan, o que no quieren jugársela al menos, para no perder los beneficios económicos que supone quedarse en la Premier League. Muy bien, nos cuentas el lunes. Gracias, Guillén, un abrazo.
Perfecto, chao.
Y en Italia, hola, Bonri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Allí sigue el tira y afloja entre los clubes y la federación, ¿no?
Pues sí, pero hoy se empieza a ver un poco la luz en Italia, ¿eh? Porque es verdad que no se ha ganado la batalla contra el coronavirus, ni mucho menos, vamos ya por más de 30.000 fallecidos. Pero esa fecha del 18 de mayo en la que deberían empezar los entrenamientos en grupo, pues parece seguir vigente, porque ha dicho hoy la vicesecretaria de Salud, Sandra Zampa, que confía en la vuelta del fútbol. Pero ojo, porque la idea es bastante particular, ¿eh? La idea es que los equipos con sus cuerpos técnicos adopten pues una especie de clausura, de forma que empiecen a entrenar sanos y permanezcan sanos. Así que a partir de ahí habría que esperar 15 días para valorar los datos epidemiológicos y decidir entonces si se puede volver a jugar. Y es importante también decir que en el próximo Consejo Federal se van a votar dos cosas importantes: sí a los 5 cambios por partido y el no al bloqueo de los descensos en cualquier campeonato, incluida la Serie C. Así que se van moviendo las cosas, pero desde luego ahora hay más optimismo que la semana pasada.
Bueno, pues es buena señal, por lo tanto. Lo que sí sabemos también, se ha deslizado algunos casos positivos en el Milán.
Sí, bueno, hasta ahora lo que estaba confirmado a través de comunicado oficial era el positivo en el Torino, los 6 positivos en la Fiorentina, lo contábamos ayer, 3 jugadores más 3 miembros del staff, y los 4 positivos en la Sampdoria, hasta ahí llevábamos 11, pero hoy el presidente del Milán, Paolo Scaroni, ha dicho que tienen algún jugador contagiado que se está curando. Hay que decir que en Italia se está especulando con que sean 3 los jugadores del Milán que podrían estar afectados, y existen dudas sobre si se refería a Paolo Maldini y a su hijo. Hay que recordar que el actual dirigente del Milán y su hijo, que es jugador ya de la primera plantilla, se habían contagiado por coronavirus a inicios de marzo, están ya recuperados, pero ahí lo ha deslizado, ¿no? Ha dicho que hay jugadores, que hay algún jugador que se está curando. Vamos a ver si en las próximas horas hay comunicado oficial, como sí ha hecho tanto el Torino como la Fiore como la Sampdoria.
Muy bien. Pues nos vas contando. Gracias, Bonri. Hasta mañana.
Abrazo.
Otro para ti. Antes de abrir el oasis de libertad, hemos dicho que han vuelto ya algunos equipos de primera a trabajar. Por ejemplo, lo ha hecho, para que Víctor Fernández se quede a gusto, el líder. Hola, Joan Bayori. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches.
¿Cómo ha sido la reentre del Barça?
Pues ha sido un poco rara.
Perdona, sí. Que he dicho que todos los jugadores profesionales, he dicho al inicio que todos los jugadores profesionales, excepto Fali, se han hecho las pruebas para detectar si tienen o no coronavirus, pero no son todos, porque Dembélé tampoco se lo ha hecho.
No, tampoco. No pasa nada, se le espera en la Ciudad Deportiva el lunes que viene para pasar test. Como sabes, está lesionado, sigue en proceso de recuperación, pasará el test y si todo está correcto, que esperemos que sí, hará el proceso de recuperación por las tardes para no coincidir con el resto de sus compañeros que trabajarán por las mañanas.
¿La reentré cómo ha sido?
Pues como te decía, ha sido rara, pero era un primer paso que había que dar. 56 días después han vuelto los jugadores del Barça a pisar el césped de la Ciudad Deportiva. Han llegado a partir de las 9 de la mañana en sus coches. La mayoría, es curioso, pero llevaban fundas en los asientos de los coches como medida de protección. Han llegado ya con la ropa de deporte para entrenar. La sesión ha empezado a las 9:30. Han trabajado en dos turnos, repartidos por tres campos de la ciudad deportiva para tener espacio y poder respetar las distancias de seguridad entre ellos. La primera imagen que hemos podido ver y que el club ha distribuido a través de las redes ha sido evidentemente la de Leo Messi tocando balón. Hemos visto prácticamente a todos los futbolistas, hemos visto a Suárez también haciendo cambios de dirección, a Ter Stegen bajo la portería, prácticamente hemos podido ver a todos los jugadores. Hemos visto también a los técnicos, con Quique Setién al frente, siguiendo a distancia los ejercicios que hacían los futbolistas, los jugadores sin mascarilla, pero los miembros del staff sí, con mascarilla y con guantes también. Han estado trabajando durante hora y media aproximadamente y sin ducharse, sin pasar por vestuarios como marca el protocolo, otra vez directamente a los coches, con una bolsa con la ropa limpia para trabajar mañana, todos para casa y mañana otra vez a entrenar a la misma hora a partir de las 9:30.
Muy bien, pues el Barça, por lo tanto, ha sido uno de los equipos junto al Leganés, la Real, el Villarreal, Osasuna, que ya han empezado a trabajar. Mañana lo harán otros, como por ejemplo el Atlético Madrid, y el lunes creo que va a empezar ya el Real Madrid. Muy bien, Joan, mañana más. Gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Otro para ti. Y la gente que dice en las redes sociales, hola, Isaac Aviles Morris.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas.
Aquí están comentando todo lo que contamos en el programa, ya lo saben, en el 637-230010, en el teléfono, y también arroba partidazo cope a través de Twitter, donde también nos están dejando los mensajes. Ya saben que en el WhatsApp nos pueden dejar también todos los audios que quieran. Nos decía Genaro, tanto la Organización Mundial de la Salud como el ministro de Sanidad han dicho ya desde hace tiempo que la ley de protección de datos no existe para los casos de positivos. ¿Por qué Tebas y la Liga iban a ser diferentes? Asier nos dice, sin embargo, que qué suerte que haya test infinitos y de todo tipo para los futbolistas. Yo no dejo de pensarlo. Alex nos dice que de verdad sorprende tanto que aparezca algún positivo entre los futbolistas. Todos sabíamos que esto podía pasar. Tranquilidad, por favor. Sobre el caso Lodi, decía un oyente que tiene coronavirus, que no se ha lesionado de gravedad. Seguramente llegará a tiempo cuando empiece la liga. Precisamente por eso se realizan los test. Es solo para prevenir. Pedro decía que alucina con toda esa gente que sale a la calle y pide que le dejen hacer deporte, pero luego critica la vuelta al fútbol. Dice, yo no entiendo nada. Y Joseba, un oyente, no tú, dice, otro contratiempo para Remiro, parece que no tiene suerte. Aileen, Joseba, nos escribe desde Miami y dice, estoy escuchándoos como cada día y permitidme, pero os tengo que escribir porque estoy súper feliz. Hoy nos han dado la noticia de que Miami va a empezar a abrir desde el 18 de mayo y quería compartirlo con vosotros antes de que empiece el Oasis de Libertad.
Pues mira, muy bien.
Así que nos alegramos mucho. Y un oyente nos ha mandado este audio a través de WhatsApp.
Buenas noches, Joseba. Quería mandar este mensaje y agradecer a toda la planta novena del Hospital General de Alicante porque hoy me han operado de apendicitis. Ahora estoy en la habitación escuchándoos esta noche, esperando al Oasis de Libertad. Y que son la hostia, los trabajadores de sanidad.
Pues sí, y hacemos extensible esa felicitación y el cariño a todos los integrantes de esa familia de la sanidad de este santo país que están dejándose la vida, y además es que es algo literal, para que todos estemos bien o para que todos estemos mejor. Y un abrazo al oyente, no me ha dejado el nombre, ¿no? No ha dejado el nombre, así que
no.
Le mandamos un abrazo y que se recupere pronto, con tranquilidad, pero una buena recuperación. Y en estos tiempos que corren, Gema, más que nunca, es necesario ir seguro en la vida, ¿verdad? Hola, Gemita.
Por supuesto. Hola, Joseba, buenas noches. Hola a todos, y por suerte nosotros tenemos a los mejores, a los amigos de Verti, que siempre nos están cuidando y ahora más que nunca, porque en los momentos difíciles la mejor ayuda es sin duda la que se adapta a tus necesidades. En Verti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar sus seguros, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te convenga, de la manera que mejor se ajuste a ti, y encima sin ningún coste adicional. Como lo oyes, puedes pagar como mejor te convenga y sin pagar más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es. Ahí vas a descubrir cómo Verti puede ayudarte, ya lo verás. Verti.es.
No olviden que es un consejo muy sabio, como los que nos da siempre Gema. Hasta mañana, Gema, gracias.
Un beso.
El Oasis de Libertad está llamando a la puerta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Carlos Herrera sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Pero bueno, lo importante es qué vas a hacer tú, Herrera.
Yo un pollo asado y bueno, y aparte de las cosas habituales que hago todos los días, pues subir y bajar escaleras, que es lo que me mantiene en forma.
¿Planchas?
Me voy a planchar la camiseta de Boca Juniors que me voy a poner mañana.
¡Hombre!
¿Eh?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Carlos Herrera seguirá siendo el mismo en COPE.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura.